Parece que no tenemos hoy mejor antesala para un programa como Señales de Humo que contactar directamente con el meollo de la manifestación que los estudiantes están llevando hoy por las calles de Huelva, en contra de las políticas que están haciendo que la universidad se cree al final como un espacio fundamentalmente para la gente de la que puede pagar estudios. Así que hoy, casi como sintonía de Señales de Humo, tenemos la posibilidad... Hola, bienvenidos a Señales de Humo, en esta tarde un tanto extraña por todas las noticias que, bueno, por la noticia que habéis estado viendo por todo sitio del avión siniestrado en los Alpes, que lo inunda todo de un halo negativo y más que una tragedia en medio de Europa, lo que hablando, desde aquí nuestro respeto y nuestra solidaridad con todas las personas que han sufrido el accidente. Y también, en muy menor medida, pues por las actuaciones de la sempiterna juez Alaya, que esta vez ha puesto su mirada en los delegados de empleo de la Junta de Andalucía y también ha quedado expuesto el de Huelva. En fin, en general, un clima extraño que deja además muchas cuestiones en el aire. Y si para colmo empezamos hoy el programa con el sonido que llega desde el corazón de la ciudad, de los estudiantes manifestándose en contra de las políticas educativas que están haciendo que la universidad sea un espacio más restringido cada vez, pues en fin, Javi, no sé qué decirte, pero tenemos un Señales de Humo con muchas dudas, con muchas emociones, esperemos aportar alguna claridad durante el mismo. Bueno, y curiosamente además nosotros vamos hoy a fijarnos, a poner el acento en algo que está ocurriendo precisamente en otro país, salpicado también por la tragedia hace solo una semana, hace unos días prácticamente. Vamos a acercarnos a Túnez y lo vamos a hacer porque allí se celebra, desde ahora y hasta el fin de semana, el Foro Social Mundial 2015, el descentralizado, al igual que ocurrió en 2013, cuando también nos fijamos directamente en lo que ocurría en Túnez. Bueno, pues como te decía, hoy vamos a centrar la mirada, vamos a acercarnos a Túnez, Gonzalo, vamos a hablar del Foro Social Mundial. Tú de eso no sabes nada, sobre todo si no te abren el micro, a ver. Es habitual.
Lo mismo ya.
Es un boicot constante.
Una tradición ya. El Foro Social Mundial tenemos que saber porque nos hemos preocupado todos los años de acercarnos, pero pero tiene tela, eso se olvidó para los medios de comunicación hace tiempo.
Efectivamente.
Y eso tiene que ver con el 15M, ¿no?
Pues hombre, a ti qué te voy a contar, no sé qué decirte, más que a ti, a los oyentes. Bueno, hay una definición que viene ya dada desde el 2001, no sé si te acuerdas. Dice, el Foro Social Mundial es un espacio plural y diverso, no confesional, no gubernamental y no partidario, que articula de manera descentralizada y en red a movimientos, entidades y personas que están involucrados en acciones concretas, atención, por la construcción de un mundo diferente, local o internacionalmente hablando. Eso parece que huele a mucho a 15M también, ¿verdad?
Empezó con Porto Alegre.
Claro, empezó con
hace
Porto Alegre.
Hace tiempo ya, ¿eh?
Lleva más tiempo de...
Lo de otro de mundo presencia. Es posible. Hemos discutido algunas veces incluso sobre el término. Altermundismo, alterglobalización, antiglobalización... Bueno, en cualquier caso tiene que ver con el 15M, aunque más multinacional.
Más y pausado.
Más pausado también.
En fin, pues otro espacio que para nosotros creo que ha sido el espacio primordial de referencia para la gente que hacemos este programa, por todo lo que ha suscitado, por la ideología que se ha creado en torno a todo el movimiento alterglobalizador en el mundo. En fin, un esfuerzo por elaborar un discurso alternativo al capitalismo dominante. De todo esto vamos a hablar. Vamos a hablarlo además con una persona que se encuentra allí, en Túnez. Vamos a conectar directamente con él. Privilegio poder contar nuevamente con un periodista que ya también es habitual del programa. Y además, Gonzalo, lo que sí de verdad tiene que ver con el 15M es que, porque recoge su espíritu reivindicativo y democrático de movimiento popular, etcétera, etcétera, son las marchas
las
por la marcha dignidad.
Marchas de la dignidad, que otra vez se han ido a Madrid a reivindicar todo eso que llevan en la mochila y que llevamos demandando desde tanto tiempo, ¿no? También van a estar presentes.
Pues esas van a estar más presentes, ¿no? Todavía.
Las vamos a tener aquí.
Presente y sentada a nuestro lado, una parte de la marcha. Bueno, pues nada, la idea de hoy, nada más y nada menos, queridos escuchas, es conectar desde la ideología, desde adentro, Madrid, con Túnez, pasando por el regusto amargo también que ha dejado algunas de las elecciones este fin de semana pasado. Bueno, supongo, Gonzalo, que vas a empezar por ahí, ¿no? No
te queda amargo, depende de para quién.
Depende,
¿no?,
de para quién.
Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Vamos rapidito hoy con el vistazo al mundo, que tenemos el programa muy cargado y, como decías, Andrés, tenemos que empezar con las elecciones andaluzas, que ha ganado el PSOE, bueno, o Susana, ha ganado Susana, que lo sepa y no sé si no os habréis...
Susana,
sí. Bueno, y en ese análisis, bueno, no le vamos a dar la categoría de análisis a esto que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Ha ganado Susana, pero en ese análisis habría que añadir la derrota del PP, que es quizá lo más evidente, la derrota de IU, que ha pagado cara su alianza con el PSOE, o yo qué sé qué, la victoria de Podemos, aunque les ha sabido a pocos a ellos. Tal vez pensaban que lo del bipartidismo era más frágil, que eso se tumbaba con un... y se ha visto que no es tan frágil, ¿no? Que es bastante más duro de lo que sospechaban. La victoria de Ciudadanos, esta sí que es sorprendente, por lo menos para mí, recién llegado de Cataluña. Somos capaces de boicotear su cava con mil tópicos y luego votamos a sus políticos. Somos raros aquí, ¿eh? Y la derrota de UPyD, que se marcha con el rabo entre las piernas buscando culpables. Pero desgraciadamente la noticia del día no es esa, ¿no? No podemos detener mucho en esto porque el accidente de avión se ha llevado por delante todos los titulares de hoy, ¿no? Obligando a todos a volver la vista hacia los Alpes, donde ese maldito avión se ha estrellado con 150 personas dentro. Las causas todavía no están muy claras. Uno de esos desastres que nos encoge el alma y que nos hace conscientes de lo terriblemente frágiles que somos en nuestra arrogancia, ¿no? A ver si con esta noticia te despierto, Andrés. Alaya.
Alaya, pues ya Alaya. Las he comentado al principio. Ya te digo que las emociones que producen las noticias son cada vez más extrañas.
Tú no, a ti la jueza Alaya no te asusta, ¿no? No tiene nada que esconder.
No creo que haya muchos ciudadanos a los que no le asuste la jueza Alaya.
Bueno, dijo que iba a respetar...
Sabes que hay un porcentaje bastante elevado de andaluces que viven de la economía escondida, no le vamos a llamar ilegal.
Sumergida.
Son susceptibles todos de sucumbir a los encantos de la jueza Alaya.
Bueno, pues dijo que iba a respetar el calendario electoral y efectivamente lo ha respetado escrupulosamente, bueno, no ha dejado pasar ni un solo día. Hoy han sido 14 detenidos, es altos cargos de la Junta, dos delegados de empleo. Las formas como en anteriores ocasiones...
Delegado de empleo, uno de ellos de Huelva.
Sí, sí, y el otro de...
De por ahí.
En fin, las formas como en anteriores ocasiones parecen excesivas, pero lo que está dejando en evidencia es la torpeza con que la Junta ha ido tejiendo una red de clientelismo en todo el territorio, ¿no? Lo que no terminamos de ver, como ciudadanos, es en qué momento esto va a terminar. Y ese momento de hacer borrón y cuenta nueva, que se marchen a la cárcel los que se tengan que marchar, que recuperemos el dinero que podamos recuperar, ojalá sea mucho, y que podamos empezar de nuevo, ¿no? Porque ya hemos sobrepasado ampliamente nuestra tolerancia a la corrupción, ¿no?
Que este desfase que hay entre la actualidad o la realidad y los tiempos de la justicia es muy complejo, porque nos pueden estar haciendo vivir todavía a veces juicios relacionados con los pelotazos de los 80, con aquellos nuevos ricos que se hicieron dueños de todo de golpe, y ahora con estas corruptelas de hace 8 o 9 años, en fin, tenemos ahí como una...
Sí, que lo mismo el juicio de esto es en un capítulo de Cuéntame, ¿no? Pero no...
Efectivamente.
Nosotros, bueno. También tenemos que hablar de Felipe González y de Venezuela. Algún oyente despistado a lo mejor no sabe qué relación tienen Felipe González y Venezuela, pero es que el primero ha decidido defender a los líderes opositores presos, Leopoldo López y Antonio Ledezma. Desde el gobierno venezolano interpretan esto, bueno, no solo desde el gobierno venezolano, se interpreta esto como una injerencia, y lo cierto es que resulta complicado entender qué está pasando allí, porque los medios de comunicación están intoxicando sistemáticamente la información que nos llega de Venezuela, ¿no? Hasta el punto de que resulta imposible saber qué es cierto y qué no, ¿no? Y eso no se hace, evidentemente, sin instrucciones, no se hace sin un interés definido. Siempre hemos dicho que Venezuela aparece en estos titulares porque ellos tienen petróleo, ¿no? Lo que no pasa en otros países latinoamericanos, por eso es el interés de los grandes medios de intoxicar todo lo que llega de allí, ¿no?
Hombre, hay una realidad con Venezuela, el otro día lo comentaba con un amigo que viene de allí, es que la gente en Venezuela lo está pasando muy mal. Los culpables podemos buscarlos en un sitio u otro, podemos atender a las noticias, pero la población lo está pasando mal.
Sí, ya digo que el análisis es complicado.
La contaminación es evidente, al final las posturas también de fuerza son evidentes para intentar mantenerse lo más alejado del contrario, pero hay una situación, como siempre, que perjudica a la globalidad.
Ya puedes tranquilizar a tu amigo, le puedes decir que Felipe González ha hecho
cambios. Sí, lo va a arreglar,
sin problema.
Bueno, y como las puertas de Hispanidad Radio de Señales de Humo están abiertas, aquí podemos entrar en cualquier momento, cuando queráis, a comentar, a visitarnos y a sentaros a la mesa. Os ha llegado María.
Hola, buenas tardes.
Este programa profundamente masculino, gracias a María hoy no lo va a ser tanto. Bueno, y al trabajo que hace María Ángeles ahí entre bambalinas, ¿eh?
Eso se iba a decir, digo, no está aquí, pero es un gran trabajo y también es femenino.
Oye, que te has tirado 2 semanas sin venir por aquí.
¿Has visto? Me estoy haciendo de rogar últimamente mucho, ¿no?
Demasiado. Yo supongo que es por culpa de Gonzalo.
Te vas a quedar sin tus sobresueldos, ¿eh?
Sí.
Tú verás.
¿Seguro?
Sueldos en sobres. Sobre. Bueno, pues María, como ha sido el viento de aire fresco que ha entrado de la calle ahora, danos algo de buena noticia. Qué porque bien. Esta semana, a pesar de todo lo que ocurre, hay varias buenas noticias.
Sí, sí, qué bien llegar yo y tal que llego digo algo positivo. Eso me gusta, ¿eh?
Pues mira, no tiene Gonzalo la posibilidad de hacer lo mismo, el pobre, que siempre empieza.
La verdad que sí, Gonzalo y el vistazo al mundo siempre es una
hombre,
cosa un poco...
Hombre, su chute de realidad
trauma,
impacta.
Que hace tiempo provocó,
Bueno, pues vamos allá, vamos con la buena noticia. La buena noticia de hoy es buena, pero buena de verdad, ¿eh? Vamos a imagináis, Andrés, Gonzalo, que nuestra denostada y precaria cooperación internacional alcanzara la cifra mítica del 0,7 del PIB, refrendante de la ONU desde hace más de 20 años, C07, que también lo hemos dedicado hace no demasiado el programa.
Pero por lo contrario, ¿no? Porque se prometió y no se concedió.
Claro, claro, pues por eso te digo, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Imagináis que el compromiso de luchar contra la pobreza fuera por imperativo legal? Es decir, que hubiera una ley que obligara a tomarse en serio la ayuda oficial al desarrollo. Bueno, pues eso ha pasado ya en el Reino Unido.
Seríamos todos mucho más felices.
Pues mira, mira, ya ha pasado en el Reino Unido, hay que creerlo. Allí tan liberales ellos, pues tienen claro que la lucha contra la pobreza en el extranjero sirve para solucionar los problemas mundiales y redunda en el propio interés nacional. Esto es lo que ha dicho la Secretaria del Desarrollo Internacional de ese país. Que es una visión global, que sí, que pone el acento en el desarrollo de los países empobrecidos, pero hombre, también muy inteligentemente, como dice esta señora, pues no se olvida de prevenir los problemas propios. Y aunque solo fuera por egoísmo, algo de este interés quisiéramos en nuestro país, ¿verdad?
Algo.
Realmente, aunque fuera por pensar en un beneficio propio, que no sé hasta qué punto eso es muy ético, pero bueno, aunque fuera por eso, ¿no?
Pero es sorprendente que esto nazca en este tiempo, en la tierra de Thatcher.
En Reino Unido, sí, es cierto.
Que de repente legislen que hay que dar el cero. Hombre, habrá que ver la letra pequeña. Lo que a mí sí me deja tranquilo es que las ONG, las asociaciones, etcétera, están muy contentos. Parece que no hay excesiva letra pequeña, que no va a haber demasiada ayuda vinculada a determinadas acciones, a determinados países y a determinados intereses.
Sí, que después eso vaya a estar muy mediatizado, ¿no? En todo caso, Reino Unido se convierte así en el primer país del G7 que confecciona una norma de estas características. Un paso que para todos los expertos refuerza su imagen internacional y da un toque de atención a sus vecinos. Nosotros somos uno de los vecinos, ¿no? Ver si el gobierno toma buena nota y pronto estamos celebrando que España destina el 0,7 también a ayuda al desarrollo. Pero de momento, celebremos hoy este pequeño, gran paso de la cooperación internacional.
Comprar es la clave de la felicidad. Compre nuevos problemas para solucionar el problema. Porque usted necesita lo que no necesita, si nosotros necesitamos vender.
Así, ¡compre!
¡Compre! Así se titula este tema de Cucharada y lo estrenaban en 1979. ¿Lo escuchamos?
Lo que haga falta. Claro, claro. ¿Entenderemos lo que dicen? Yo creo que Cucharada es una buena sintonía, ¿no, María?
Oye, me ha gustado, ¿eh? No tenía ni idea, Javi, no había escuchado nunca yo hablar de este grupo, Cucharada.
Nos hemos enterado también de por qué has traído Cucharada aquí, de dónde viene. Lo tenías ahí en el baúl de los recuerdos, vamos, grabado.
Javi pone cara de sorpresa de cómo. ¿Por qué?
Bueno, pues Cucharada nos va a servir para abordar nuestro primer tema central de esta semana. Queríamos dedicarle un rato amplio a las marchas por la dignidad. Por dos motivos. Uno, porque nos parece un instrumento muy interesante para seguir trasladando pues toda la vocación de cambio social desde las provincias hasta el centro. Y otra, porque nosotros esta vez no hemos ido. No, hemos de reconocerlo, no hemos ido. No hemos podido, nos ha faltado energía, nos ha faltado ganas, no sé. El caso que humildemente lo reconocemos. No estuvimos, pero nos hemos sentido muy bien representados. Ha sido este sábado, mientras aquí en Andalucía hacíamos nuestra jornada de reflexión, María, pues Madrid recibía, como hace un año, las marchas de la dignidad, pan, techo y dignidad. Era el lema, igual que el año pasado. Una protesta pacífica, pero enérgica contra el gobierno y su política de recortes y de pleitesía a las políticas neoliberales. Ahí queda eso. Y por el Twitter supimos que Diego Rodríguez, que ya lo vimos el año pasado por allí, junto con algún grupo de la CGT, una persona, Diego, que ya has estado varias veces en este programa. Yo te decía que estás asistiendo mucho.
Sí, la verdad es que esto de estar en varios movimientos y varias plataformas te hace ir a varios sitios, ¿sí?
Bien, pues Diego, muchas gracias por aceptar la invitación de acercarte a Señales de Humo para trasladarnos un poco cómo fue la jornada reivindicativa en Madrid, la asistencia, la presencia y sobre todo para que desde los micrófonos de Señales de Humo podamos trasladar a la gente que sigue habiendo como un movimiento latente de lucha, de defensa de los derechos de todos los demás, que se sigue reuniendo, que sigue soportando en cierta manera la precariedad de las luchas sociales en este país, que suelen ser muy escondidas hasta el momento culmen en el que uno sale a la calle. ¿Cómo reunir? ¿Cómo siguen funcionando las marchas de la dignidad en Huelva?
Bueno, las marchas de la dignidad en Huelva funcionamos como coordinadora. Nos reunimos aquellas organizaciones que así lo desean, siempre que sean organizaciones bajo unos parámetros, ¿no? Si viene los que nosotros consideramos que son los responsables de todo lo que está sucediendo, pues no son bienvenidos. Son bienvenidos todos aquellos movimientos, todas aquellas organizaciones que se están moviendo y se están organizando en contra de los recortes, en contra de la situación de expolio de lo público, en contra de todo esto que todos sabemos, ¿no? Nos reunimos cuando nosotros vamos considerando, se mandan las convocatorias y bueno, en esas reuniones decidimos qué es lo que se va a hacer, intentamos que sea todo de manera asamblearia, horizontal y bueno, y con lo que decidimos vamos para adelante.
Y Diego, lo cuantitativo, tú dirías, ¿cuál es tu apreciación? ¿Ha habido más o menos gente que el año pasado participando?
Ha habido menos gente, indudablemente, porque también, bueno, desde Andalucía ha habido bastante menos gente porque ha habido colectivos que han estado metidos con el tema de las elecciones, claro, porque hay gente que se quedó aquí porque al día siguiente tenía que hacer. También ha habido una cierta desmovilización a nivel general, sí ha habido una cierta desmovilización con el respecto a las marchas. Hay que ser un poco autocríticos porque, bueno, no sé, había una tendencia en que parece como que la gente está saliendo de las calles porque se está reuniendo en torno a determinados grupos y eso hace que haya gente que, bueno, que decide no estar en las calles y estar en este tipo de grupos para solucionar las cosas sin salir a la calle. Uh-huh. Lo que sí se demuestra después, por ejemplo, después de las elecciones de Andalucía, que hay que seguir saliendo a la calle, que las cosas no son simplemente echar una papeletita cada cuatro años, hay que ejercer el que quiera su derecho al voto, pero hay que estar en la calle. Y se demostró porque las expectativas que había creado por diferentes medios es que no iba a ir mucha gente, y allí nos juntamos más de 500.000 de personas. Fue realmente impresionante ver la movilización que había, ver padres, niños, madres, niñas, había infinidad de personas mayores de todas las edades, y era un ambiente festivo, un ambiente en el que la gente se le veía sonreír de nuevo por salir a la calle, donde había momentos en que desde los balcones nos daban ánimo por estar andando, porque fueron yo pude ir nada más a la marcha final, no pude estar a lo largo de todos los días porque, claro, tenemos nuestro trabajo y no podemos, pero ahí estuvimos andando 14 o 15 kilómetros y a lo largo de los 14 o 15 kilómetros la verdad es que se veía mucho ambiente, estaba bien, con cánticos, con consignas que salía del corazón de la gente. Estuvo bien.
Digo, uno lee cosas sobre la manifestación del sábado, las experiencias que tuvimos hace un año también en Madrid, se da cuenta que los lemas, los vítores, lo que se masca allí es profundamente político. Se está buscando cambio social a través de medidas, a través de la actitud reivindicativa, pero de la actitud política, ¿no? De proponer cambios y formas. ¿Cómo se va? Para algunos a lo mejor ha sido Podemos, para otros han sido otras cosas como Ganemos, etcétera, que se va manifestando, pero ¿notas tú que se va canalizando desde la política toda esta indignación que late viva cada vez que os reunís en estas convocatorias que hacéis para preparar las marchas por la dignidad?
Nosotros desde... Bueno, yo es que soy del sindicato CGT, que no es nada político, somos bastante apartidistas. Entonces nosotros, cuando nos reunimos, realmente no hablamos de política. Hablamos porque nos reunimos en torno a puntos comunes, pero puntos comunes de movilización. Uh-huh. Y eso es a nivel general. A nivel de organizaciones nos reunimos en ese entorno. Lo que sí se va viendo cuando hablas con la gente que va moviéndose, sí se escuchaba mucho del entorno Podemos, porque yo creo que Podemos hoy en día lo inunda básicamente todo, sí. Que si está a favor, si está en contra, sí. Y te lo inundan. Y lo que sí notamos es que mucha gente que se mueve sin estar en Podemos, por ejemplo, que antes salía a la calle, ahora se reúne en los sitios donde se reúnen los señores de Podemos, y parece que han desaparecido algunas personas, han desaparecido de Podemos. Que bueno, allá cada uno con lo que piense que puede solucionar desde los ámbitos. Lo que sí es importante es que la gente se mueva en unos entornos, en otro, pero que se mueva. Y eso sí se nota. O sea, Podemos, el fenómeno Podemos, sí se nota en todo sitio. Eso se nota. Para bien o para mal, se nota.
En todo caso se hacen notar, eso sí es cierto. Claro. Ha habido 14 detenidos que ya han sido puestos en libertad. Parece de todas formas que no han tenido mucho que ver con las marchas. ¿Habéis tenido mucha presencia policial este año?
Era una presencia policial exagerada. ¿Sí? Además, se notaba porque en algunos momentos parecía que nos estaban acompañando a un matadero o a una cárcel ya directamente. O sea, tú sí. Te ponías a mirar.
Erais peligrosos.
Sí, éramos tremendamente peligrosos. Yo veía, a mí me hizo gracia porque en una de las imágenes que tengo en la retina era un señor que iba con una silla de ruedas, con un cartel por el tema de la dependencia, y había dos policías, curiosamente en ese momento, iban a su lado y parecía que lo estaban escoltando, como un peligroso criminal. Y entonces pues era curioso. Había una excesiva presencia policial. No hubo ningún problema hasta, como siempre, llegar a la hora de los telediarios, porque aquí como hay que hacer el aló presidente, y el aló presidente consiste en que a la hora del telediario tiene que haber movida. Durante la manifestación, al final de la manifestación, no hubo absolutamente ningún tipo de altercado. Uh-huh. De hecho, yo estaba allí, estaba en primera fila escuchando.
Igual que el año pasado, en definitiva.
Sí. Y atrás escuchó alguna cosa, nos miramos todos, ya va a empezar, porque además mirábamos la hora. Pero no empezó todo cuando terminó, y por lo visto fue en algún punto aledaño. Lo que pasa es que ya algunas cadenas, algunos medios de prensa ya se dedicaron a hablar mucho más de la violencia de los 14, 15 o lo que sea, que no lo sé porque no lo vi, que de lo que se estaba hablando allí, que era pan, trabajo, techo y dignidad. Y además que se veía ese pan, trabajo, techo y dignidad de manera muy notable en los mensajes que se estaban lanzando.
Diego, y como eres sindicalista y has participado en muchas manifestaciones, las preguntas siempre son, ¿y la próxima cuándo? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el calendario de movilizaciones? ¿Cómo se articula la marcha por la dignidad en Huelva o a nivel nacional, en el corto o medio plazo?
Nosotros a nivel de Huelva tendremos que reunirnos, que invitamos a todas aquellas personas, organizaciones que quieran sumarse, indudablemente son bienvenidas, ¿no? La próxima movilización clara que va a haber es el 22 de octubre, lo estoy diciendo de cabeza, pero creo que es el 22 de octubre, que será una huelga general que se quiere hacer en España, ha estado promovida, de hecho se anunció allí, y esa va a ser la gran movilización. El resto de movilizaciones se irán decidiendo. Siempre decidimos de abajo hacia arriba, con lo cual aquí en Huelva vamos a decidir qué es lo que nosotros pensamos que hay que hacer. Y se va transmitiendo hacia arriba para llegar a un consenso para tomar acciones comunes.
Pero por lo pronto parece esa fecha, ¿no?
Sí, esa en principio es la fecha próxima que está establecida. Sí,
puede estar muy cerca de las elecciones nacionales si se cumplen los previsibles calendarios de elecciones.
Sí, probablemente sí.
Y la manera de ponerse en contacto, Diego, con vosotros, con la marcha por la dignidad, con la gente que organizáis o impulsáis las asambleas en Huelva.
Bueno, eso es a través de las organizaciones participantes en esta coordinadora. A través de ella se puede hacer. Si alguien quiere que se venga a CGT, que nos pegue un toque y ya le vamos indicando, que nos diga teléfono de contacto y todo lo que quiera. Si viene a nivel particular, si viene a nivel de organización, bueno, sin problema ninguno que se ponga en contacto con nosotros y la metemos en la lista de correo que tenemos y ya toda la información le va a llegar. Y eso sí, que invitamos que venga la gente porque pensamos que esto no es una cuestión de dos ni tres, es una cuestión de muchas personas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego Rodríguez, en este caso por la CGT, pero podemos decir que eres un polimilitante. Muchas gracias por participar en todos los sitios en los que estás, desde todos los sitios de los que vienes a contarnos cosas, y en este caso concreto por traernos lo que han sido las marchas por la dignidad celebradas o realizadas este sábado pasado, y en la que no pudimos estar presentes, pero ahora ya, por fin, lo hemos conseguido.
Pues nada, pues muchas gracias a vosotros por preocuparos de esto, porque la verdad, a veces es difícil encontrar medios que sean independientes, que hablen sobre estas cosas.
Muy bien, pues
muchas
pan,
gracias.
Techo y dignidad para todos.
Eso suena demasiado a peligro social, eso que planteáis, y es lo que, tal y como se titula esta canción de Cucharada, también de 1978, en la que se puede escuchar, un día la ley lo mandó a enchironar, diciendo que era un peligro social. ¿Quién es el culpable? ¿Quién el inocente? ¿El justo, millonario o el pobre necesario?
Diciendo que era un peligro social.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Bueno, no tan antiguo, bueno, suena ochentero lo de Cucharada, ¿eh? Yo creo que por eso está teniendo hoy tanto éxito que Javi no lo quiere ni cambiar.
sí, se ha apuntado
bueno,
ahí.
No llega a ser ochentero, pero el tema, el segundo tema principal que teníamos preparado para ustedes hoy era hablar del Foro Social Mundial, que desde hoy hasta el 28 de marzo se celebra en Túnez. Y es que son ya 15 años de andadura, ¿eh? Nosotros yo creo que hemos contado casi desde el principio, porque tienen una historia muy parecida a la propia de Señores de Humo, cómo ha ido evolucionando el Foro Social. Ya llevan varias ediciones descentralizadas, desde aquellas primeras que se focalizaban fundamentalmente allí en Brasil. Hemos estado presentes en algún que otro foro temático, también por aquí, por España. En fin, hemos ido haciendo como un recorrido al Foro Social Mundial, y nos parece que es un buen momento para preguntarnos por el valor de este espacio, por lo que ha ido generando en reflexión, en participación y sobre todo en generar un concepto con mucho contenido ya, que es el de antiglobalización.
A ver, André, tú ya me has explicado qué es eso del altermundismo, pero yo quiero saber más, yo quiero saber cómo se organiza esto, porque allí va gente de todo el mundo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Discuten? ¿Proponen? ¿Es como un congreso? ¿Qué es el Foro Social?
Mira, pues para que te lo cuente de primera mano, tenemos con nosotros hoy a un periodista y amigo con el que ya hemos hablado varias veces, y casi siempre hemos hablado también de foros sociales, con lo cual él sí que va a conocer y va a trasladarte la realidad del Foro Social Mundial. Él se llama Sergio Ferrari y lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Sergio.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Pues muy bien. Bienvenido de nuevo a Señales de Humo. Muchas gracias por estar tan disponible.
Gracias a ustedes por este contacto y a todos los radioescuchas por el interés de seguir esta temática tan especial y tan importante también para el futuro de la humanidad, pienso yo.
Sí, nosotros también. Bueno, lo primero que queríamos pedirte, para ilustrar a nuestra compañera María, que es más joven que nosotros, y también a nuestros oyentes, es una foto de los inicios de este foro, para poder trasladarla a los oyentes. Ahora mismo ha debido terminar ya la marcha inaugural.
El Foro Social Mundial nació casi como un milagro, no muy pensado, no muy conceptualizado, en el año 2001, en Porto Alegre, Brasil. Estaba muy asociado a aquella experiencia significativa que estaba realizando Porto Alegre, la experiencia del presupuesto participativo, es decir, de la gestión del presupuesto por parte de la ciudadanía de la ciudad de Porto Alegre. Y en cierta manera ese primer Foro Social Mundial fue el resultado de una serie de luchas que se dieron en el año 1999, 2000, inicios del 2001, de luchas antiglobalización. Y todo eso plasmó una convocatoria que hicieron sobre todo los amigos del Le Monde Diplomatique y cinco organizaciones de la sociedad civil brasilera, incorporando a movimientos sociales importantes como el Movimiento Sin Tierra, que convocaron este primer foro. Después de ahí, bueno, primer foro donde hubo 3.000 personas más o menos, representantes de algunos países, y llegamos hoy a Túnez, 15 años después, con 10 ediciones del foro centralizada y con un foro que espera posiblemente en torno de 60.000 personas, de más de 100 países, que está asegurando la participación de representantes de unas 4.000 y pico de organizaciones del mundo entero, y
vamos,
que
no es poca
ha
gente.
Llegado hoy a una organización de aproximadamente 1.000 actividades autogestionadas que se van a realizar durante estos 4 días aquí en Túnez, la capital de Túnez.
Y Sergio, hola, buenas tardes, soy María. Nosotros no hemos
hablado.
Hola,
María, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Mira, quería preguntarte yo, Sergio, Túnez, la ciudad que acoge de nuevo el Foro Social Mundial de 2015, pues todos sabemos, ¿no?, que ha sufrido hace unos días un terrible atentado, ¿no? Aquí en España se ha comentado mucho el horrible suceso porque varios de los muertos eran españoles, y queríamos preguntarte, ¿ha afectado eso al calendario previsto? ¿Se ha barajado la opción, por ejemplo, de desconvocar?
Realmente después de los sucesos trágicos del miércoles pasado, claro que hubo como preguntas, como interrogantes de qué iba a pasar, pero muy rápidamente los organizadores del Foro Social Mundial, sobre todo el Comité de Organización Tunecino, pronunció por ratificar al foro y ratificar todas las actividades previstas. Muchos de los que estábamos inscritos para venir, entre ellos la delegación suiza que me tocó coorganizar. También nos planteamos el miércoles a la tarde qué íbamos a hacer. Primero, si el Foro Social Mundial se iba a realizar. Segundo, cuál iba a ser la posición de las distintas delegaciones internacionales. Lo importante es que el foro se confirmó muy rápidamente. Lo importante que, según los organizadores, prácticamente no ha habido grandes renuncias a participar por parte de delegaciones internacionales. Y en el caso concreto de la delegación suiza, que, como dije, me tocó coorganizar, había 70 personas que habíamos registrado. Hubo una sola persona que renunció a venir por temor o por los riesgos que podía correr, y todo el resto estamos aquí, incluyendo a 10 parlamentarios, incluyendo al presidente del Senado suizo, incluyendo 15 periodistas de medios
muy importantes, que ha podido mucho más
de la radio y la televisión suiza. Entonces, para nosotros es muy importante, creo que la presencia de la sociedad, de representantes de la sociedad civil.
Vemos, Sergio, perdona, que ha podido mucho más el deseo de participar que otra cosa.
Los países es más que nunca importante para demostrar la solidaridad con la sociedad civil tunecina, que es la principal y la primera víctima, aunque los que murieron son, sobre todo en el atentado del miércoles pasado, extranjeros, pero los que van a quedar aquí, los que están, en cierta manera, soportando los estragos de esta nueva amenaza terrorista, es la sociedad civil y, sobre todo, los movimientos sociales comprometidos que están en la lucha, que están en la movilización y que a los cuales tenemos que decirle no están solos, los acompañamos, los sostenemos, los reforzamos y nos solidarizamos con ustedes.
Sergio, y con esa historia del Foro Social Mundial, con ese contexto tan peculiar el de este año y sin embargo con esa energía con la que la gente sigue participando, ¿podías dejarnos claro, así en alguna pincelada, para que nuestros oyentes la entiendan, en qué se va a poner el acento este año? ¿Cuál va a ser la principal o las principales cuestiones que se van a abordar del foro?
Bueno, claro que en la marcha de apertura de hoy, en la cual participamos varios miles de personas, no hay un comunicado oficial, pero te diría que yo arriesgo a decir que no menos de 20.000 personas en la capital tunecina. Partimos de una rotonda céntrica, recorrimos como 5 kilómetros, terminando la manifestación en el mismo museo de Bardo. Era toda una carga simbólica muy importante. El tema del terrorismo aparece en esta manifestación, pero atención, fue muy importante un debate que en el Consejo Internacional del Foro, ayer y antes de ayer, se dio. Hay que decir que el Consejo Internacional es la instancia facilitadora, no la dirección del foro, no hay una dirección del foro, es la que facilita la continuidad de los foros. En esta instancia facilitadora hubo un debate muy grande, porque claro, los representantes del Comité de Organización tunecino, muy impactados, como todos nosotros, pero muy impactados por los hechos del miércoles pasado, quisieron poner el eje fundamentalmente en la lucha contra el terrorismo. Y otros participantes del Consejo Internacional señalaron que si bien era importante solidarizarse con las víctimas de todos los terrorismos, también los terrorismos de Estado, los terrorismos de las intervenciones occidentales en distintos países del mundo, Además, no hay que perder la perspectiva que el Foro Social Mundial es a favor de otro mundo posible. Por lo tanto, no podemos reducir una convocatoria de la importancia del foro a pronunciarnos solamente contra algo, sino tenemos que seguir construyendo los favores a favor de qué. Y en ese sentido, para responderte muy rápidamente, creo que el tema climático-ambiental va a ser un eje clave de cara también a lo que va a ser la cumbre de las Naciones Unidas de diciembre próximo en París con respecto al clima, y va a haber otros temas muy, muy significativos como la cuestión de la deuda, va a haber temas significativos también como la, el reforzamiento de las redes sociales y los movimientos sociales, tipo Marcha Mundial de Mujeres, Vía Campesina. Es decir, una paleta de temáticas. Si uno analiza el programa, que tiene casi 40 páginas y que describe las 1070 actividades que van a ser realizadas, uno va a encontrar que hay una diversidad temática impresionante, y que esa diversidad temática va desde experiencias locales y de la base hasta grandes temas, como les decía, los desafíos de construir alternativas a nivel del clima y reforzar la movilización social de cara a la cumbre de diciembre en París.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio, por traernos esa primera foto, ese primer mensaje desde Túnez, desde el Foro Social Mundial. Sabemos que aquí en España va a ser difícil encontrar referencia a lo que está ocurriendo allí. Probablemente no vamos a ver la manifestación tan multitudinaria que abre la marcha. Es un desinterés que entendemos que ocurre de manera intencionada, de manera consciente, pero sí vamos a estar muy atentos a todo lo que nos puedas trasladar desde allí, a los mensajes que escribí, a los correos, y sobre todo intentar recoger las conclusiones que salgan del Foro Social Mundial de Túnez para que puedan servirnos también aquí, en Huelva, en España, a los movimientos sociales como ejes por donde caminar y por donde ir tejiendo y construyendo una sociedad diferente. Muchísimas gracias, Sergio.
Muchísimas
de Huelva.
Gracias a ustedes.
Mucha
y vamos
suerte.
A tratar con, en esta batalla informativa cotidiana de tratar de transmitir lo más que podamos toda esta experiencia, porque es un privilegio vivir esta experiencia del foro y del encuentro de representantes de la sociedad civil en un espacio tan importante. Insisto en algo, pienso que el foro no es perfecto, está atravesado por contradicciones y por grandes preguntas, también estratégicas, pero a pesar de todo, no hay otro espacio así significativo de la sociedad civil planetaria, en todo caso internacional. Tenemos que cuidarlo, tenemos que tratar de corregirlo, tenemos que tratar de criticarlo, pero desde adentro, en una perspectiva de construcción, en tanto no haya algo superador, y si hay algo superador, no va a poder obviar la experiencia acumulada en el propio Foro Social Mundial.
Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, María, creo que Sergio Ferrari es contundente a la hora de, y
desde
extenso
luego,
a la hora de trasladar sus argumentos, sus ideas, y
sí,
creo
duda.
Que nos sirve para poder acercarnos de alguna manera a Túnez.
Bueno, ya lo hemos dicho otras veces, no solo de Facebook ni de Twitter viven la red, ¿no? También
seguro.
Hay Instagram. Eso está muy de moda, ¿eh? Dicen que
yo
es la red
no
social del
nunca.
Futuro. ¿Nunca has entrado?
No, bueno, lo conozco, he visto algo por ahí, pero yo no tengo cuenta y me da pánico a abrir otro melón más.
Pues dicen que esa es la del futuro, eso te lo digo
esa
yo.
Esa
es
la más
sociales,
guay.
Esa es la más guay ahora. Había Twenty, hay muchas, YouTube, pero además
no,
está...
No, ilustranos, lo que sea es que si nos metemos en Instagram habrá que darse de baja de algo, ¿no?
Bueno, o tener un poco de más tiempo ocupado en redes sociales, eso ya cada uno, ¿no?
Javi, el Twitter no lo cerrarán pronto, ¿no? Como no vende nada, dice, pues nada, probablemente...
Sí, no sé, lo que no sé es cómo vamos a traer el Instagram a la radio, eso sí que me resulta complicado, una red social de fotografía.
Vamos a ver que pone filtro...
Ya se le ocurrirá algo a Juan.
Pero además de estas grandes redes sociales, hay otras cosas, ¿no? Hay plataformas de microfinanciación, el famoso crowdfunding, que todo en inglés suena también, y desde ellas se intentan financiar proyectos de todo tipo que no son apoyados por grandes editoriales o grandes bancos, ¿no? Pues hoy os traemos uno de estos proyectos. B, la película de Los papeles de Bárcenas, parte de un guion teatral. Y es que con el texto transcrito del interrogatorio, Jordi Casanovas escribió una formidable función teatral. Se titula Ruth Bárcenas, la produce el Teatro del Barrio, una cooperativa cultural de Lavapiés en Madrid, a la que ya hemos traído otras veces en Señales de Humo. Actualmente la función está de gira, con éxito de crítica y llenando salas. Animando a apoyar este proyecto cinematográfico, tienen en Verkami, que es la plataforma que gestiona la campaña de microfinanciación, dos vídeos, el tráiler y uno con las reacciones de los que han visto el teatro. ¿Cuál queréis que pongamos?
Ese mismo.
Ha conducido desde el centro penitenciario de Soto del Real hasta aquí esta mañana.
Que no sé cuál elegir.
Manifestó usted que era completamente falso la existencia de una contabilidad B y el pago de sobresueldos en el Partido Popular. ¿Mantiene usted esa afirmación? Esa afirmación no fue cierta, o sea que no la mantengo. Hay anotaciones vinculadas al señor Villar Mir, de la empresa OHL, señor Luis de Rivero, de Sacyr Vallehermoso. Hay también una referente a Mercadona. M.R. ¿Quién era? ¿Mariano Rajoy?
Sí.
¿PAC? ¿PAC?
Paco Álvarez Cascos.
¿Are?
Javier Arenas.
¿R?
Rato. Rodrigo Rato.
Y nos queda uno que es J.M. Aparecen unas entregas bastante reiteradas a J.M. de 255.000, 255.000, 500.000...
J.M. podría ser... podría ser año 90, 97...
¿Identifica usted a alguien o no identifica?
Bueno, me acabo de quedar muerto con lo que vamos a ver en los cines o donde salga en los próximos tiempos. En fin, la realidad, por desgracia, supera la ficción.
Desde luego.
Así que sí, solamente conseguir un poco los titulares de todo lo que esta gente han hecho con nuestro dinero, de todo lo que han hecho a nuestras espaldas, va a ser difícil que cualquier película pueda reflejar con total certeza y a la misma altura todas las barbaridades que se han hecho en los últimos 20 años en este país.
Desde luego, semejante trama, yo creo que es imposible de plasmar en una película.
En ningún modo. Bueno, y en agenda tenemos un par de cosas creo que muy interesantes. Bueno, estamos a las puertas de Semana Santa. Podéis ir a ver pasos, podéis hacer todo ese tipo de cosas que se hacen. Es más, nosotros la semana que viene no vamos a estar por aquí, nos la vamos a tomar de vacaciones. María, de vacaciones. Está bien, ¿no?
Está fenomenal.
Nos lo merecemos.
Suena muy bien.
Bueno, te dejamos un par de convocatorias, creo que muy interesante, muy en la línea de señales de humo. Una para mañana mismo, día 25, a las 8. Esto ya es tradicional, así que ya te habrá sonado si eres oyente de señales de humo. A las 8 nos convoca Masa Crítica una biciquedada en las carpas de la Avenida Andalucía. Tenemos que reivindicar una ciudad en la que se pueda ir en bici. Un carril bici en condiciones.
Ciudad con menos humos.
Efectivamente, un espacio de convivencia, que es lo que queremos que sean nuestras ciudades. Y otra cosa, yo no sé si Javi me va a tirar de las orejas porque estamos todavía perfilándolo, pero es posible que el 11 de abril, en el Parque Moré, sábado 11 de abril, tengamos una super fiestuki de casi todo el día. Vamos a mezclar lo reivindicativo, vamos a introducir algo de economía alternativa, va a haber música, va a haber solidaridad, va a estar presente también el espíritu de Traperos de Maú, esta empresa social que se va creando en Huelva y que va dando alternativa a la gente. Va a haber ahí una mezcla de todo y igual se va a llamar hasta Slow Festival, María.
Me gusta,
¿te va a gustar?
Mucho el nombre, ¿eh? Sí, Slow Festival. Sí.
Yo creo que va a estar chulo. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque la gente va a tener que acercarse para descubrirlo y vamos a empezar a hacer la difusión casi ya. Bueno, y con esta sintonía solamente puede venir detrás don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? ¿Cómo andamos?
Pues un poco asustado, porque hoy hemos tenido que lidiar un programa con mucho contenido y con mucha gente sesuda que trae cosas de distintos sitios.
Ya lo he escuchado.
Y usted le veo como cabizbajo. ¿Tendrá que ver algo por lo del domingo pasado o qué? Yo no, yo lo que pasa es que paso página rápido, porque yo no he conocido otra cosa, don Sebastián.
Sí, lo que estamos acostumbrados a perder, pero bueno, menos mal que los equipos de fútbol nos dan alegría, si no.
Menos mal.
Pero bueno.
Y menos mal que las noches electorales vienen alineadas con ese tipo de otros estímulos.
Exactamente. Nosotros, por lo menos, con los equipos nuestros estamos contentos, ¿no, Andrés?
Hombre, por supuesto. Este año igual nos lo llevamos todo.
El único que nos queda ya es el fútbol, hasta que nos metan en la casa todos, entonces ya ni siquiera nos quedará eso. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, ya nos inventaremos algo, don Sebastián. No se me venga abajo con tanta gravedad.
No estoy, yo lo único que pasa me da mucho coraje esto. Me da mucho coraje aquí, tanta gente que iban a cambiar una mierda para todo el mundo, al pueblo que le den por culo, que le jodan. Cuando vengan a Pelicosa, que se la pidan a los catalanes y a la Carta Susana.
Ya está.
y punto. Por culo a todo y ya está. Y lo que era aquí, la barricada ya era particosa. La única manera de no echar cuenta es salir en los medios.
Bueno, Sebastián, de los medios tampoco, porque los medios al final salen a más que lo que le interesa a los medios. Tampoco se crea usted que...
No, no, pero...
Si es esto en este nosotros, medio.
Y con nosotros, lo que partimos cosas, pues ya salimos nosotros, ¿no? Con razón, ya pueden decir, esta gente que... Pues eso. En fin, bueno. Don Andrés, usted tiene mucha prisa. El 11 de abril todavía queda mucho, podría usted haberlo dicho con más, con menos tiempo de antelación, ya se nos va a olvidar eso. Ahora lo va a tener usted que decir todos los días que el 11 de abril va a una corrida en el Parque Morey.
Bueno, Sebastián, es que la semana que viene, Semana Santa, usted sabe que el pueblo soberano, que igual vota una cosa, también hace otra, como es ir a ver pasos en masa.
Sí, sí,
sí, y esto es lo que hay.
Todo el mundo demorado, o sea, los cuales estarán contentos los otros que dicen que no, que quiero y no. En fin, bueno, saludos, don Andrés. Que a veces usted, cuando usted hable con gente que está lejos, usted,
sí,
allí en Tuna, usted se da cuenta de una cosa, que hay una cosa que se llama en el teléfono retardo.
Sí, don Sebastián, lo que pasa es que hay el retardo y el retraso.
Por encima del otro. Yo sé que era argentino que habla mucho, pero bueno, esos son los riesgos de llevar un argentino. Yo cuando hablo con un argentino te puede estar toda la noche diciendo cosas. Te corta y punto y lo hablo y ya está. Pero es que si usted habla por encima de, es una crítica de hace mucho tiempo que no lo he criticado yo a usted, ¿verdad?
Bueno, no sé. Decirle. Tengo que ir a ver ya unas cuantas vendas.
Sí, que no sé qué, porque os sorprendéis de que Felipe González defienda al terrorista este que está en la cárcel en Venezuela, si era amigo de Carlos Andrés Pérez. Usted sabe quién era Carlos Andrés Pérez, ¿no?
Sí, sí, tengo años también.
¿Usted sabe cómo le dio Carlos Andrés Pérez a Venezuela, no?
Pues lo sé, lo sé.
¿Y usted sabe que, dónde estaba Felipe González, dónde está, y presidente de qué, y las puertas giratorias y todas las cosas?
Sí, sí, yo de esas cosas no tengo duda. Sí tengo duda, don Sebastián, le soy franco, de la situación en la que está Venezuela. Hay como bueno, muchas tensiones que creo que no sirven para nada.
La que estaba en Nicaragua hace 20 años.
Sí, sí, efectivamente.
Le están haciendo una guerra de baja intensidad, le están boicoteando, estas cosas también hay que estudiar, le están boicoteando el consumo, no están las grandes empresas, no mandan cosas a los supermercados y los venezolanos pues están como están, claro. Esa es la democracia, ¿no usted? Claro, que gana alguien que nos interesa, pues nosotros boicoteamos cosas y lo vamos oliendo con baja intensidad hasta que eso se va al carajo. Que gana quien nosotros queremos, no pasa nada, millones a donde haya que hay millones, y si son a Suiza, para Suiza, y en fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya que no vamos a hablar más tonterías porque no sirve para nada, porque luego la gente tiene la oportunidad de cambiar las cosas y votar a Susana Díaz.
Bueno, don Sebastián, hay de todo. ¿Habrá quien esté contento porque ha ganado Susana Díaz?
Pues ya, claro.
Por aquello de...
Ya van a meter la cárcel más gente de empleo, no con los veres, ahí sale ya toda la mierda y se van todos al carajo, pero no hay igual, seguirán ganando.
Lo que no va a haber cárcel es para tanta gente, como si ya terrible.
Porque quien decide las elecciones es el Banco de Santander, y ni usted ni yo somos accionistas del Banco de Santander.
Yo seguro que no, intuyo que usted tampoco. Bueno, don Sebastián, pero al menos...
La semana que viene usted me llama y yo ya estoy más mejor.
Vale, yo lo tendré en cuenta.
Toma la calle y no pasa nada, porque detrás de las estatuas esas, los cachos de madera, eso, pues nada, pues saldremos a tomar la calle detrás de los, y llevaremos nuestra bandera republicana a ver qué pasa.
Vale, vale, ahí igual se lleva más palo que en la marcha de la dignidad, don Sebastián, tenga usted cuidado, que aguantar este año.
Yo siempre, y ustedes no me hacen caso, a ver si un día creamos un paso de la pasionaria y la sacamos en Semana Santa, esta mujer también iba de negro toda, y ya
pues recogida. Pues vamos a ir pidiendo la audiencia al obispo, a ver si nos deja.
El obispo le propuse yo que fuera interventor y no quiso.
Bueno, don Sebastián, pero, ánimo y a seguir puro, aunque sea triste.
Bueno, ahí estamos, habrá que seguir.
Okay, venga, hasta luego.
Oiga, don Andrés.
Dígame.
Dígalo a los Javier que la música de Puerto Rico era muy buena.
Buena, muy buena. Yo sabía que le iba a gustar.
Hombre.
Música de esencia.
Hasta luego.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro.